Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Y ahora tomamos contacto con Nico Arnicho en este Expreso para Dos. Ya veníamos poniéndonos en sintonía. Así que bueno, agradecerle por estar del otro lado y hacernos también un huequito en su agenda para conversar acerca, bueno, de sus proyectos y también de sus espectáculos. Nico, muchísimas gracias por estar con nosotras.
Bueno, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y acá estamos, esperando.
Bien, perfecto. Nico, creo que estabas haciendo espectáculos en el interior, ¿puede ser?
Sí. Ayer tocamos en Colonia con Flamenco Influenciado, un proyecto que arrancó este verano, que es un guitarrista de flamenco, Michael Pereira, que bueno, nada, hacía tiempo que estaba, había grabado yo, me dijo de él, pero no estaba tocando él. Le había dicho de llevarle un poco la propuesta a él, que es flamenco, viste, más purista, a este, a lo que dice el título, como a influenciarlo más con ritmos y texturas de sonido desde la sección rítmica de otras como corrientes y no tan al flamenco de raíz. Armamos el show y la verdad que está buenísimo. Toca, bueno, Michael la guitarra y él es el compositor, la música. Gerardo Alonso, que toca el bajo, y yo toco percusión ahí. Está buenísimo ese show, la verdad que está muy bueno. Es diferente, es la textura del flamenco de sonido, porque la guitarra está como la protagonista fundamental, pero sí mira como al purismo del flamenco en sí, que a veces al que no es habitué de ese tipo de como de estilo queda afuera, viste. Acá como que se baja un poco a como a una propuesta más amable para el público general, digamos. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno.
Bien, ¿y esta propuesta de flamenco influenciado lo van a seguir presentando? ¿Es algo que va a terminar en breve?
No, este show, el de Michael, mira, lo ensayamos todo noviembre, diciembre y estrenamos en enero y tocamos todo, en verano tocamos mucho en la costa. Y acá en Montevideo estamos tocando, por ejemplo, ahora para mayo, el tema es que el bajista, viste, Gerardo es el bajista de Jaime Ross. Entonces, viste que ahora es el mes justo que Jaime cierra su carrera. Y
me imagino que debe estar con ensayos. Claro.
Sí, ahí va. Entonces está difícil para marcar con Gerardo, pero en junio ya hay fechas para Inmigrantes, hay otra guía para Mercedes y Paysandú, bueno, el Verde Bar, lo de Molina, hay una casa en el Pinar que está buenísimo, que se llama Laguna, que también vamos a repetir, hay lugares donde estamos tocando. Ahí lo que yo recomiendo, permiso, si me
permite. Sí, cómo no, todo suyo.
A la gente que... No, porque... No es para meter chivo, pero en el Instagram mío, viste, arroba Nico Arnicho, yo ahí siempre estoy publicando lo que hay en la semana. Cuando tocamos con el flamenco influenciado, sale. O sea, lo publico, quiero decir. O sea que ahí va a estar. Pero sí, estamos tocando, ¿no? Recién empezó, digamos, para lo que es el proyecto. Empezamos en enero a hacer cartelera, o sea que... Estamos en pleno desarrollo del proyecto.
Bien, ¿y cómo haces para tener una gran agenda musical en el sentido de que, bueno, ahora estás con esto de flamenco influenciado, pero también te íbamos a preguntar por tu propuesta en el Teatro del Notariado, que estás presentando Super Plugged, Puertas Adentro, que también comenzó ahora hace unas semanas? ¿Cómo estás metiendo todas esas actividades en tu agenda?
Y bueno, ese es el desafío, me refiero a que es difícil primero generar contenido, viste, como para tener diferentes proyectos o propuestas. Después que los contenidos están, hay otro que está sonando en la calle que se llama Carnavales del Mundo, que es un proyecto que yo tengo hace tiempo ya, que es a trío, ahí yo toco batería. Y son ritmos de carnavales de distintas partes del mundo, en un repertorio de música instrumental, con teclado y bajo, con un hilo conductor que va explicando... Yo voy explicando de qué ritmo, de qué carnaval, los orígenes, los puntos en común que tienen. Bueno, eso también estamos tocando siempre. El tema ahí es, con tiempo, marcar en los lugares donde vas a tocar y no pisar, obviamente, con otras fechas que ya tenés comprometidas, ¿viste? Uh-huh. Ni que los músicos tengan cierta disponibilidad en la agenda. Y ahí es donde está un poco el desafío.
El desafío. El ensamble, ¿no? El ensamble.
Exactamente, sí. Coordinar agendas y bueno, y que coincidan, obviamente, muchas fechas a veces quedan afuera porque no podemos todos, a veces porque los bares no pueden, pero no es tan difícil, ¿eh? Se logra, se consigue, se arma.
¿Qué es lo que te pone más feliz de tener tantas propuestas sobre la mesa, digamos? El hacerlo con amigos, el poder seguir explorando lo que es la parte rítmica, ¿qué es lo que te pone más feliz de todo esto?
Mirá, a mí sin ahora me gusta tocar, ¿viste? Es lo que hice toda mi vida. Tocar me refiero el momento de tener un show en escena, un show que te guste, ¿no? Que te identifique y que te permita desplegarte con comodidad. Porque viste que a veces hay trabajo, esto es un trabajo como cualquier otro, que capaz que no te identifica tanto, pero que te remunera más y lo haces porque te conviene. Uh-huh. En este caso, estas propuestas de las que estamos hablando, ni que hablar de Super Plugged, son propuestas que a mí lo que me dan es la posibilidad de hacer algo que yo disfruto mucho, ¿viste? Que me gusta, que me identifica y bueno, que aparte obviamente de mi trabajo, mi profesión. Entonces, esa felicidad es como que para mí es algo que yo lo valoro mucho, ¿viste? Y lo atesoro, lo cuido. No sé cuánto, ¿viste? Yo tengo 55 años desde los 15 años, desde los 11 años que tengo la batería, 10 años, hasta 45 años, mira, para mí.
Sacando cuentas mientras va hablando, ¿viste?
Sí, tengo una vida, ¿viste? A los 20, yo ya, o sea, a los 18, a los 15 ya cobraba por tocar, o sea, es lo que hice toda mi vida. Uh-huh. Entonces, es como la zona de confort a nivel profesional, lo que me gusta hacer, lo que me sienta cómodo, cuando te repito, la propuesta, los componentes, te lo hacen así también, ¿viste? Uh-huh. Porque lo que te decía hace un rato también es una realidad. Muchas veces te pasa a vos en tu rubro también. Este es tu programa. Vos acá sí. Vas a diestra y siniestra con todo tu potencial y tus objetivos y anhelos. Sí. También debes formar parte de grillas de programas o propuestas periodísticas donde capaz que vos sos un componente más y tenés asignada tal o más cual tarea y bueno, lo haces porque te sirve, porque no sé, pagan bien o te visibilizan en tal o más cual lugar. Todas las carreras son así. Uh-huh. Está tu propio propósito, tu búsqueda, tu foco, pero también paralelamente uno va haciendo otras cosas que son las que te permiten pagar las cuentas, por decir algo.
Sí.
Es un trabajo.
Pero a lo que vos vas en, cuando son los proyectos, cuando son proyectos propios, es como que vos tenés la libertad, eso que decías a diestra y siniestra, pero tenés la libertad de exponer todo lo que vos sos o a dónde querés llegar y no tenés techo de alguna forma.
Sí, esa es la gran ventaja para el que tiene algo para decir. Es también el gran como inconveniente para el que no tiene nada para decir o hace esto porque está de moda. Yo esto que estoy hablando de mí perfectamente lo podría aplicar a tu rubro. Vos tenés un programa de una hora que lo llenás de contenido, si te dejaran estar 5 horas, estabas 5 horas sacándole el jugo.
Sí,
pero hay colegas tuyos que capaz que los pones ahí y en una hora, ¿viste?, le sobran 45 minutos. Porque no está. Cuando uno realmente elige lo que hace y ama lo que hace y le gusta y se compromete, y bueno, está, te como que te realizás en ese momento y haces lo que te identifica. Esa es como la ventaja, pero es un desafío también.
Sí, o sea,
también dice, a veces es mucho más fácil ser lo que le llaman los americanos, Sideman, ¿viste? Estar ahí de costado de un otro protagónico, que tenés que ser vos la que lleve como el rumbo del programa, por alguna forma. Es un desafío eso, ¿viste?
Sí, tal cual.
Entonces, yo lo elijo, me gusta y me acostumbré. También elijo y me gusta ser partener de otros solistas, ¿no? Y lo disfruto mucho y lo he hecho toda mi carrera también. Me he tocado con gente
increíblemente de la hostia,
buena,
como dicen, ¿no? O Rubén Rada,
sí, claro.
Por decir algo, ¿no?
Sí, sí.
Pero has compartido escenario con muchos artistas y has conocido un montón también. ¿Cuál ha sido el artista que te impactó más o que, no sé, por decirte, nunca me imaginé que estaría con este artista o este músico? ¿Cuál ha sido como...?
Mark Camp. Y mirá, ayer estamos hablando cuando íbamos para Colonia, con Mark Camp. Cuando yo estuve en el... Yo gané el reality. Mark Camp y Jennifer López hicieron un reality hace como 10 años. Que yo participé y gané. El percusionista, que era jefe de la banda, que se armaron para eso. Sí. Cuando hacías, llegabas a Los Ángeles, a eso la mecánica era, se tenían que recorrer Latinoamérica a buscar talentos, con propuestas que vos le mandabas de acá o desde el país que fue. Sí. Te venían a ver acá y después te llevaban a Los Ángeles para que ya empezara como ese desafío entre todos los que llegaban. Me acuerdo que cuando toqué la gala de entrada, la llegada a Los Ángeles, que había que hacer una gala donde cada uno mostraba lo que había propuesto en su país, estaba Marc Anthony, y a mí me vino a ver Jennifer López acá. Allá estaban todos, Marc Anthony, Jennifer López y Jimmy King, que era el productor. Y me acuerdo que nada, yo no pudieron hacer andar los pedales, bla, bla, no sé cuánto. Entonces, digo, no se preocupen, déjame tocar. Toqué Hank, el plato volador y un jarro africano y no sé qué, y bueno, déjame tocar tranquilo y disfrutar estos 10 minutos que voy a tener delante de esa gente, y si no sirve, no sirve y no pasa nada. Y y el tipo me hizo una devolución que te lo juro que me
paralizó.
Me puse a llorar,
ay, no.
Sí, me emocionó profundamente porque era Marc Anthony. Yo estudié añares encerrado en un cuarto en mi casa, las tumbadoras o la paila arriba de los discos Marc Anthony, ¿viste? Y era, me emocionó mucho, viste, pero me emocionó no por Marc Anthony, que le tengo una admiración y me encanta como artista, sino porque me trajo un montón de recuerdos encerrados en mi casa, en un altillo, soñando con algún día, y la vida me lo ponía adelante diciéndome que le encantaba la Brasilia, que era increíble, que íbamos a hacer muchas cosas juntos, bla, 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 bla.
¿Se te erizó la piel o no, Nico?
No, sí, me puse a llorar. O sea, llegué al hotel y vos estaba solo llorando en la habitación del hotel, no me podía creer. No porque... Vuelvo, repito.
No, porque era un referente para vos. Era un referente musical.
Claro.
Y aprender con él en alguna forma desde tu casa, escuchándolo, tratando de llegar al tono. No sé.
Claro, todo ese recorrido de un montón de años donde Marc Anthony formaba parte de los discos que yo escuchaba para estudiar arriba. Vos te pones los cascos, ahora es por Bluetooth y con un playlist de Spotify, pero en aquel momento era con un Discman, ponele.
Uy, los Discman.
Llevando para adelante las canciones de Marc Anthony para estudiar tumbadora o paina o lo que fuera. Entonces, claro, más que esa era la emoción, ¿viste? Decir, pero valió, boludo, mirá la vida, el regalo que me está haciendo, de que este tipo, yo añades estuve soñando con algún día tocar con él y estudiando, encerrando un cuarto en mi casa, y hoy tengo la posibilidad de tocar para él y que el tipo me diga lo que me dice. Me emocionó mucho, pero de verdad, me puse a llorar. Estaba sonando solo como un marrano ahí, porque aparte no tenías teléfono, era un reality, ¿viste? No te dejaban estar.
Claro, era como, sí, estás ahí encerrado, pero en el buen sentido, sí. Pero digo, está como viviendo toda esa emoción vos solo y no pudiéndolo compartir con nadie.
Sí, sí, de verdad. Eso fue, viste que la vida a veces te da regalos
impensables
y en el momento menos esperado y donde vos los tenés que... como procesar vos contigo, solo. Y es para eso, mira, tomá, te lo ganaste. Pero no es para que andes haciéndole bandera, ni le muestres a nadie, ni llames a nadie.
Es una conquista personal, ¿no? Es como decir, lo logré, es como, no sé, se siente en el pecho, se siente como esa energía como contenida. Porque cuando vos le contás a alguien, es como que lo compartís y como fluye. Pero cuando vos lo tenés contigo, es como que está ahí, sintiéndose.
Bueno, sí, tal cual era eso. Era como que vos, mirá este tipo loco, mirá con quién vengo a tocar y lo que me dice, y yo de acá me tengo que ir en una combi al hotel a quedarme en la habitación, porque era como recién la entrada al programa, y ahí estaban como seleccionando quién entraba y quién no había una vida social, ¿viste? Estaba en Los Ángeles, no conocía a nadie. Pero eso ahora que me preguntaste, fue un momento que me emocionó mucho, de la gente con la que he tocado, que nada.
En el top 5, ahí el 1.
Sí, claro.
Nico, ¿vos alguna vez te pusiste a pensar que vos podrías ser ese Marc Anthony para otros percusionistas o otras personas que también están aprendiendo o que están de alguna manera tratando de llegar también a un lugar dentro de la música?
Mirá, O sea, que yo puedo llegar a hacer algún tipo de referencia para gente que ya ha hecho la carrera, ¿no? Mirá que hoy hay un montón de gente tocando que pasaron por mis manos en algún momento, no tengo duda, y otros que pueden estar pensando, sí. Ahora, Marc Anthony implica un montón de otras cosas, ¿viste? Marc Anthony, cuando digo Marc Anthony, digo, no sé, Luis Miguel, Jorge Drexler, o Rubén Rada, o sea, o Jaime Ross, o no sé, o Chabán. Esa gente mueve mucho más que influencias técnicas o de formación o de por dónde ha llevado la carrera un instrumentista, ¿viste? Son artistas de entretenimiento, de grandes escenarios, de canciones, ¿viste? Entonces, es como otro perfil, o sea...
Claro, pero me refiero a que te vean a vos como un referente, así como vos viste a Marc Anthony. Te estoy como haciendo una comparación. Te pongo el ejemplo porque sí, yo ahora venía para la radio y venía en un auto y hablando con una persona, le digo, no, porque vamos a estar entrevistando a Nico Arnicho. ¡Pah, Nico Arnicho! Es un tremendo artista, no sé qué, papá. Y es como, claro, en realidad capaz que uno a veces no toma la dimensión de lo que uno genera en otras personas o lo que implica tu música o tu arte para otras personas. Por eso te pregunto, si vos te ves en algún punto que podría ser la referencia de otro a nivel musical, en esa magnitud.
Sí, o sea, la referencia no creo. Sí, la que ha sido influencia, que en algún momento fuiste disparador de ideas, que demostraste cosas y enseñaste a la gente cosas que no tenían ni idea. O sea, viste que ahí la referencia, si no, es un poco como más... referente es como algo mucho más, abarca muchas más cosas. En el caso de esto, de lo que yo te decía, Marc Anthony, no es que el tipo fue un referente para mí, no, referente ha sido otros artistas de mi palo, ritmistas que han sido referencias para yo armar mi profesión, mi carrera. Sí, era muy emocionante porque la música de Marc Anthony a mí me acompañó, ¿viste? Uh-huh. Pero más allá de lo que él es técnicamente, yo creo que sí he influenciado seguramente mucha gente por el camino que yo tomé, viste, a través de mi rol de ritmista acá en Montevideo, en Uruguay, que era un país que estaba como más quieto en ese rubro. Yo hice una carrera solista, empecé con mis inventos, los mandriles, los tocalatas.
Sí, te iba a decir eso. Vos sabés que en realidad, o sea, Nico Arnicho es como, es un referente dentro de la percusión, como músico, como docente. Pero vos sabés que estuve mirando algunas entrevistas y ahí se me desbloqueó un recuerdo que era lo de la Tazónica y también la tribu Mandril. Y fue como también los comienzos, decir, ay, esta gente haciendo música con esto. No desde el lugar despectivo, sino como, ¿qué es esto? Y después ahora uno se acostumbró a verlo sobre el escenario o ver propuestas de esta índole. Y claro, y vos estuviste ahí siendo como impulsor de esas ideas.
Sí, eso sí, eso me lo adjudico. O sea, con total respeto, pero viste que las cosas que has hecho bien, está bien decir que las hiciste bien. Acá tenemos esa falsa modestia de los uruguayos de que nos cuesta estarnos para adelante a nosotros mismos. Opinada, eso lo inventé yo. Sí, acá nadie agarra una lata ni para...
ni para reciclar. Claro, ni para reciclar.
Ni para reciclar. La lenteja de adentro. Claro. Yo cuando me vine de Bahía... Pero esas cosas, lo que pasa es que yo viajé desde muy temprano. Porque acá no era acá. Era afuera. Es afuera donde pasan las cosas. Uh-huh. Y hay que ir, aprender en los lugares, con la gente, alimentarse de toda esa energía, conocimientos, vivencias, y venir y plasmarlos acá. Esto es lo que hice toda mi vida yo. Y lo hice, y de eso yo sí me siento orgulloso, de haber mamado en las cunas, en los lugares donde pasaban las cosas, y traerlos para acá, y acá plasmarlos en hechos artísticos con lo que Montevideo tenía para ofrecer y poder desplegarlo. Y eso dejó semillas, sí, eso sí. Por ejemplo, los Tocalata, la tribu Mandril, la Tarzónica, esos grupos son todos míos, o sea, en vez de ellos, todos yo. Y les enseñaba yo, y les decía lo que tocar, y lo que no tocar, y con qué tocar. Y bueno, y fue una semilla importante, y ahí arrancó la producción alternativa de Montevideo. Y en mi caso, fueron 5 años que estuvieron alucinantes. De esa racha de la producción alternativa. Después me fui para África y siguió mi carrera para otro lugar. Y volví y arranqué con otras cosas, yo qué sé, con el Superplague, con Carnaval del Mundo, con Afrobeat. O sea, el tema es que yo siempre como que me he ido reinventando, ¿viste? Sí. Y eso a veces Es como una apreciación, nos cuesta, ¿viste? Encontrás una zona de confort, te va bien con un formato y se quedan ahí 25 años.
Porque saben que funciona, ¿no? Y es como a veces salir de esa fórmula como que da miedito.
Está, pero la vida no es eso, ¿eh? La vida no es tampoco andar rompiendo todo lo que hiciste bien, pero aprovecharlo como un escalón para ir un paso más, ¿viste?
Sí.
Date el beneficio de poder reinventarte. Eso a mí me aburre.
Nico, nos quedan 2 minutos, lamentablemente, pero sí, antes de despedirnos te voy a consultar sobre el espectáculo, justamente Super Plaguet, que Puertas Adentro 2024, que se está realizando todos los miércoles en el Teatro del Notariado, justamente a las 20:30 horas, que es un show íntimo, que son 50 personas, y que tienen la posibilidad de escuchar, incluso con auriculares, parte de lo que es el espectáculo. Como no es inmersivo, vos lo habías aclarado, pero sí es un acercamiento a la percusión desde otro lugar.
Sí, el Super Plague, nada, es eso. Es lo que vino a ver Jennifer López acá, que me llevó allá a tocar la de Marc Anthony. Es un show de canciones, pero que se escucha por auriculares y hecho con instrumentos que tienen que ver con la percusión de distintas partes del mundo que no estamos muy acostumbrados a vincular acá nosotros en Uruguay con la percusión, y a partir de ahí se generan canciones. Pues es un repertorio muy amable, o sea, o se cantan música, ¿viste? O Sole Mío, Stand By Me, Don't Worry Be Happy.
Ay, qué lindo.
El Ave María, es un recorrido por canciones que forman, la Samba de Mi Esperanza, forman parte del repertorio de nuestro cotidiano históricamente. No es que va a Arnich a hacer un experimento con sonidos raros, no. Vayan a escuchar canciones hechas con instrumentos fuera de lo común, pero que suenan esas canciones y que se escucha por auriculares. Estamos todos súper enchufados, súper plagues de eso. Al mismo tiempo, lo que lo llamamos Puertas Adentro esta temporada porque se hace el show arriba del escenario, pero aparte hay un espacio después de termina el recorrido que se abre a que la gente pueda preguntar y interiorizarse en lo que pasó durante el show, lo que fuere, tal instrumento, tal canción, de dónde trajiste esto, no sé, lo que la gente quiera saber, y está buenísimo. Ese espacio que hasta ahora no sucedía. La verdad que nos tiene recontentos porque hace ya 3 miércoles que está agotado. Bueno, el miércoles próximo está agotado también.
Bueno, no sé cuándo vamos a comprar la entrada entonces para ver a Nico Richo. Claro, todo llenando. Bueno, que es la idea, ¿no?
Sí, es también llenando, son 50 boletos, ¿no? O sea, tampoco es Luis Miguel que tiene a través del escenario. 50 boletos, claro. Se pueden agotar, por suerte.
No,
pero también pueden oír la gente, ¿no? Pero yo está. El consejo siempre es ese: saquen por retickets porque la función es para 50, y ir a la sala el día de la función, a la función, viste, la típica de los uruguayos.
Sí, a último momento.
¿Qué hacemos hoy? Sí. Bueno, vamos hasta ahí.
Si van, no lo van a poder entrar. Así que cómprenla con anticipación.
Claro, saquen por retickets que está buenísimo la propuesta. Te va a gustar.
Bien. Nico Arnicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en el día de hoy. Como siempre, desearte éxitos, obviamente, en el Super Plaguet y en estas propuestas que estuvimos hablando incluso al principio. Flamenco influenciado, carnaval, para que lo entiendan, carnaval al mundo, así que bueno, y todo lo que se venga, así que vamos a estar siguiéndote tu cartelera personal. Quienes quieran saber más dónde te vas a estar presentando, pueden seguirte en redes sociales y ahí se van a estar enterando. Y como siempre decimos, bueno, las puertas de este programa quedan abiertas para seguir compartiendo otras propuestas. Y bueno, y esperar de poner el estudio también, porque ahora no se ha podido, pero en algún momento esperemos que nos podamos encontrar.
Disculpas, que lo que pasa es que ayer llegué a las 6 de la mañana, si no, estaba hecho para ti. Hoy me levanté para estar en condiciones para la nota, pero no me daba para llegar al centro. Cuando me llamas hacia otro día, digo, ¡pah, me mata! Sabía que iba a llegar tardísimo.
No,
pero bueno, nada, agradecer el espacio, la nota, estaba buenísimo. Y sí, no va a faltar la oportunidad. Estaría buenísimo, obviamente están invitados a ver el show, que puedas ir a ver el Super Plaguet para hacer una nota después ya viéndolo transitado, ¿viste? Que está bueno el show, ya es diferente, y a un periodista así, inquieto, sensible como vos, seguro se te disparan un montón de cosas para hacer la segunda parte de la nota, como lo he encantado.
Seguramente que sí. Nico, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y que, bueno, descanses, gracias, y tengas un buen fin de semana.
Dale, muchísimas gracias a ustedes, le mando un abrazo y nada, estamos a las órdenes.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.